Hoy nos acompaña la doctora Pilar Rico, médico investigadora, miembro del Instituto de Medicina Molecular Aplicada y coordinadora del Máster de Ensayos Clínicos en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a hablar de investigación clínica, pero para que todos aquellos que nos están escuchando puedan entender exactamente, cuando hablamos de esto, de investigación clínica, ¿a qué nos referimos?
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a intentar de quitarme la bata, quitarme la parte científica e intentar explicar un tema tan interesante a los oyentes de manera que todos lo entendamos. Porque además de ser científicos, lo más importante, somos pacientes y somos familiares de conocidos, etcétera. La investigación clínica es muy fácil de entender. Es investigación científica en el ser humano. Forma parte de algo mucho más grande, que es los desarrollos farmacéuticos. Es decir, cuando nosotros queremos tener un nuevo tratamiento o mejorar un tratamiento existente o buscar una alternativa terapéutica a una enfermedad que no tenemos tratamiento, necesitamos hacer un desarrollo farmacéutico, que comprende varias partes que a lo largo de hoy vamos a hablar. Pero lo más importante y lo que se lleva el 60% del presupuesto es la investigación en el ser humano.
Y la investigación en el ser humano también es importante para marcar claramente distintos aspectos que son importantes dentro de la investigación, porque está la investigación clínica y está la investigación básica. Cuando se habla de investigación básica, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bien, para que nosotros podamos administrar algo en el ser humano, es decir, para empezar una investigación clínica, muchos trabajadores y mucho personal científicamente cualificado ha empezado a indagar sobre fórmulas, sobre moléculas que potencialmente pueden llegar a ser ese fármaco. Es decir, que la investigación básica conlleva toda esa identificación de esas moléculas potenciales. Aparte de que la investigación básica tiene que colaborar con la investigación clínica. Les necesitamos. No podemos administrar nada al ser humano si no tenemos seguridad de que no va a ser tóxico. Si no sabemos cuál es el camino que va a hacer ese fármaco desde que tú te lo tomas o te lo inyectas hasta que lo eliminas totalmente de tu organismo. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué metabolitos va a formar? ¿Cómo se va a absorber? ¿Cómo se va a eliminar? Etcétera, etcétera. Todo eso lo necesitamos estudiar, previa y durante. Previamente, pues es lo que se llama la investigación preclínica, que es lo que se habla del cobayismo, que es la administración en los animales. Yo no voy a entrar en esta polémica. Lo que está claro es que yo, como paciente, no quiero que me administren nada que no hayan mirado que no es tóxico. Y esa información la tenemos que tener antes de que el primer ser humano reciba por primera vez ese nuevo fármaco. Los investigadores básicos colaboran durante toda la trayectoria, antes, durante y después de la comercialización, para mejorar el conocimiento de esos fármacos. Los médicos tienen que colaborar estrechamente con los investigadores básicos. Es lo que ahora está de moda y se llama investigación translacional, que es adecuemos de la mejor manera posible lo que es básico con lo que es clínico. Colaboremos, hagamos un equipo multidisciplinar que obtenga lo que todos queremos, que es un mejor tratamiento o un tratamiento a aquellas enfermedades que no tienen esa opción terapéutica.
Pues ya nos ha quedado claro, al menos de inicio, lo que supone, lo que representa eso que se llama la investigación básica, la investigación clínica y la investigación translacional, que es la aplicación de esos conocimientos a las necesidades del ciudadano, del paciente, del enfermo, para tratar de curar o mejorar su situación de salud o de enfermedad. Vamos a continuar hablando de este asunto que desde luego merece muchísimo la pena y que gracias a la investigación, y lo hemos visto especialmente en el tiempo de pandemia, en los momentos más duros de la pandemia, porque todavía seguimos en ella, si no hubiera habido investigación, seguramente nuestra situación a día de hoy sería mucho peor que la que nos encontramos. Así que por eso es tan importante la investigación. Hemos puesto, digamos, las premisas para entender exactamente las diferencias entre la investigación básica, la investigación clínica, a qué se llamamos investigación translacional y la importancia de la investigación en general, en todo lo que tiene que ver con la salud, con la medicina. Lo que pasa, doctora, hay cosas que muchas veces a los ciudadanos no desconocemos, y a veces nos choca, porque ¿cómo se decide en qué se investiga o en qué no se investiga? ¿Quién toma esa decisión?
Vale, yo creo que para saber quién toma esa decisión hay que pensar quién financia esos proyectos, ¿vale? Y la mayoría son financiados por la industria farmacéutica. Yo he dedicado 32 años en la industria farmacéutica, creo 100% en ella. Creo que se puede trabajar muy bien. Y creo que hay un dilema, que es que la industria farmacéutica tiene que ganar dinero. Es una empresa y tiene que recuperar el dinero invertido en los desarrollos farmacéuticos, que son muy largos, muy costosos y no siempre alcanzan éxito. Por otro lado, el paciente tiene derecho al mejor tratamiento y estamos de acuerdo. Y finalmente nosotros, todos como contribuyentes y el Estado, tienen derecho a que el tratamiento sea lo más económico posible. Encuadrar todo esto lo podemos discutir, pero lo que es cierto es que la mayoría de los promotores, de los que deciden y ponen en marcha una investigación clínica, está basado en desarrollos farmacéuticos y es la industria farmacéutica. Y eso es un hecho.
Claro, y además es algo que antes lo ha comentado, claro, que supone por parte de la industria farmacéutica una inversión en investigar, por ejemplo, nuevas moléculas frente a una enfermedad, y a lo mejor esas investigaciones, después de años, no llegan a nada y hay que descartarlas. ¿Eso es frustrante para ustedes, los investigadores?
Sí, yo creo que hay una cosa que tenemos que tener todo claro, todo el personal que se mete en investigación, tanto básica como clínica, tiene que tener claro que es un proceso de muy alto riesgo. ¿Y por qué digo esto? Porque muy pocas moléculas llegan a comercializarse. Esto es un hecho. Además, hay que tomar una decisión de hacer una inversión muy elevada, de mucho tiempo, mucho dinero y muchos recursos. Y hay aspectos muy complejos involucrados en ese desarrollo farmacéutico: científicos, éticos, comerciales, regulatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Además, hay unos datos que yo creo que son muy importantes, y es que no todos los fármacos que llegan a comercializarse son rentables, porque hay una contención del gasto por parte de las autoridades, que es lógico, pero muchas veces no se recupera lo que se ha invertido. Y finalmente, ya has hecho tu desarrollo farmacéutico, ya lo has comercializado y resulta que cuando tú lo has comercializado, la investigación no para. Tienes que seguir valorando el balance que hay entre el beneficio y el riesgo. Porque si el riesgo es superior al beneficio, las autoridades sanitarias te lo retiran del mercado. Todo esto conlleva el que es frustrante, es duro. Pero por otro lado, la industria farmacéutica y todo lo que conlleva la industria farmacéutica, porque conlleva muchas empresas que también co-trabajan o colaboran o tienen sus negocios gracias a todo esto, se plantea muchas veces meterse con la mayor seguridad posible. Es lógico, tienen que velar por sus intereses. Yo no creo que deba ser frustrante, porque cuando tú obtienes una cura para una enfermedad que no tiene tratamiento, creo que ha compensado todo lo demás.
Claro, porque luego también para poder entender exactamente cómo funciona todo esta parte de la, digamos, del ritual científico, del comportamiento de la ciencia, la gente, los ciudadanos, lo que solemos entender de manera bastante clara es cuando nos hablan de un ensayo clínico. Bueno, pues para usted tiene condiciones o tiene un perfil que podría entrar en un ensayo clínico, no siempre. A veces es verdad que los ciudadanos confundimos las cosas y pensamos que cuando nos hablan de un ensayo clínico es porque ya no hay nada que nos pueda, digamos, evitar la enfermedad o curar, y entonces ya en caso extremo, y bueno, pues en fin, pues participas en un ensayo clínico. Eso no es así. Cuéntenos cómo es un ensayo clínico realmente y cuál es la importancia que tiene en el ámbito de la medicina.
El ensayo clínico es la unidad, como si dijéramos el elemento de la investigación clínica. Ensayo clínico es un estudio en el ser humano, como hemos dicho que es la investigación clínica, fuera de la práctica clínica habitual, ¿vale? Cuando a ti, como paciente o como sujeto control, acudes a una consulta o a un anuncio donde están solicitando la colaboración en un ensayo clínico, tienes que tener cosas muy claras, ¿vale? Uno, contribuyes a mejorar la salud. Pero por encima de eso, tienes que pensar si tú te compensan los riesgos y los inconvenientes. Todo esto tiene que tener muy claro todas las personas que van, que es completamente voluntario. Es más, tú tienes que firmar un consentimiento informado, que se llama. La aceptación de participar es voluntaria y la debes de tomar cuando tengas toda la información que te capacita para tomar adecuadamente la decisión. Te van a dedicar tiempo a explicártelo. Vas a tener tiempo para preguntar todo lo que tú quieras. Vas a tener tiempo para consultar con tus familiares, con tus amigos. Todo el mundo tiene algún profesional que le puede orientar. Y una vez que tomes la decisión de si quieres participar o no, tienes que tener claro que puedes abandonar cuando quieras. Hay que hacer un balance entre tu compromiso. Pero no dices, yo he firmado un consentimiento y tengo que estar hasta el final. Bueno, deberías de comprometerte hasta el final. Pero tienes que saber que eres libre de abandonar en cualquier momento. También tienes que saber que cuando tú te metes en un ensayo clínico, hay veces que te metes, pues porque no tienes, desgraciadamente, otra alternativa. El campo en el que más se investiga es oncología, es lógico. También se investiga mucho en enfermedades degenerativas. Pero cuando tú buscas esa opción, es porque tienes esa esperanza de que a ti te funcione. Pero no solamente la tienes tú como paciente, la tienen los que están investigando. La tiene ese médico que te lo oferta. La tiene la industria que ha apostado por ello. La tienen todos los comités éticos que han revisado minuciosamente el ensayo y que deciden si eso es correcto, si prevalece siempre el derecho del paciente. Además, lo han autorizado la Agencia Española del Medicamento y de los Productos Sanitarios. Uh-huh. Es decir, no te estás tirando a una piscina sin agua. ¿Asumes un riesgo? Por supuesto. También lo asumes con los fármacos comercializados o el riesgo mayor cuando no tienes ningún tratamiento. El balance es lo que velan por todos nosotros un comité, la Agencia Española del Medicamento, y cuando tú te metes en un ensayo clínico, estás cubierto por un seguro. Ajá. Todas estas cosas hay que saberlas.
Es importante lo que nos comenta y ahora vamos a seguir abundando en algunos detalles más en relación a cuando una persona decide participar en un ensayo clínico, lo que ocurre y cómo se vela por sus intereses. Y hablaba de un comité ético. ¿Cómo es eso? Es decir, ¿en qué consiste? ¿Quiénes forman ese comité ético dentro de un ensayo clínico? ¿Y cuál es la capacidad de decisión que tiene?
Bueno, los comités éticos de investigación de medicamentos están ubicados en la mayoría de los hospitales relevantes de nuestro país y están acreditados por las autoridades. Es decir, la composición y los procedimientos de trabajo, etcétera, etcétera, está acreditado por la Agencia Española del Medicamento y de los Productos Sanitarios. Estos comités revisan minuciosamente todos los aspectos que os podáis imaginar de un ensayo clínico. Y son los que dicen sí o no. Es decir, ¿lo autorizan o no lo autorizan? Si no te lo autorizan, no lo puedes llevar a cabo. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, estos comités están formados por personas independientes completamente al equipo investigador e independientes a la industria farmacéutica o, si hay otro tipo de promotor, a los promotores, es decir, a los que financian ese estudio, a los que tienen un interés en llevarlo a cabo. Son independientes para que no exista ningún conflicto de interés. Ajá. Me has preguntado ¿cómo están compuestos? Están compuestos al menos por 10 miembros. Y es muy importante la composición porque se intenta representar todas las partes implicadas. Por supuesto, hay médicos, hay uno o dos, y uno de los médicos tiene que ser farmacólogo clínico, es decir, que va a conocer muy bien la trayectoria y los fármacos. Además de eso, hay otras personalidades sanitarias, como farmacéutico, como enfermero. Además de eso, hay una persona, no me gusta decir esta, de la calle, es decir, uh-huh. una persona como todos nosotros, que no sabe de ciencias, uh-huh. que sabe que es paciente y que mañana es familiar de un paciente. Y que mañana puede ser un voluntario sano. Ahí está también para escuchar. Ajá. Y luego hay un abogado para mirar los temas del marco legal y con ciertos conocimientos en los aspectos éticos. Esto es un poco la composición Ajá. que tiene lugar.
Y en relación a esto, claro, decía, el comité ético es quien decide, por ejemplo, si un ensayo clínico ha podido empezar y en determinado momento deciden hay que parar el ensayo, por las razones que consideren. ¿Eso ocurre? ¿Ocurre con mucha frecuencia?
¿Ocurre con mucha frecuencia? No, no ocurre con mucha frecuencia, pero los comités no solamente aprueban que se realice, sino que luego están informados. Ajá. Hay una serie de informes obligatorios, anuales, de seguimiento, y además, si ocurre un evento grave o algo que se da con más frecuencia y llama la atención, es decir, cualquier signo de alarma, se vela por la seguridad de los pacientes. Esto está por encima de todo. Y la industria, el promotor, el investigador, puede parar el ensayo, pero también lo puede parar el comité.
Ajá. Es decir, que tiene capacidad de decisión absoluta.
Absoluta. Y es un comité que vela por la ética, por el buen hacer, por el hacerlo correctamente. Imaginemos que tenemos un estudio que tiene un planteamiento de 5 años y se ve que eso está dando unos efectos adversos que no compensa ese beneficio-riesgo. Unos efectos adversos que no eran esperables. Pues lo más seguro es que la industria lo pare porque ve que no tiene futuro para ser comercializado. Que cuando acabe todos esos ensayos clínicos y prepare el dossier, las autoridades no se lo van a autorizar.
Ajá. Pues ya nos queda claro cómo funciona ese comité ético dentro de los ensayos clínicos y ahora nos toca saber, bueno, pues cómo se validan los ensayos clínicos y cómo se valida la investigación científica para saber también cómo que eso forma parte del método científico que merece la pena que los ciudadanos también conozcamos. Bueno, ¿y cuándo llegamos al final? Es decir, ¿y cuándo damos por satisfactorio ese ensayo clínico para que lo tengan en cuenta no solamente en el país donde se realiza el ensayo, sino en otros países? ¿Eso cómo se hace?
A ver, hay dos aspectos importantes. Uno es, dependiendo de la fase del ensayo clínico, tenemos unos objetivos que alcanzar. Por ejemplo, la fase 1, que es la primera vez que se administra, hay que comprobar que es seguro. Ajá. Cuando tenemos una fase 2, lo que tenemos que comprobar es que es eficaz. Y cuando tenemos una fase 3, ya sabemos todo. Dosis-respuesta, eficacia y tolerancia y seguridad. A medida que vas avanzando en la investigación clínica, fase 1, fase 2, fase 3, que son consecutivas, a medida que vas avanzando en esas fases, vas metiendo más pacientes y vas aumentando el número de personas expuestas a ese fármaco. Entonces, ¿cuándo sabemos que tenemos éxito? Cuando vamos alcanzando el objetivo de cada uno de esas fases, que pueden componerse de 1, 2, 3 estudios, ensayos clínicos. Cuando se empieza un ensayo clínico, hay un dossier que recopila todo lo que se ha hecho hasta ese momento. Se recopila, es el manual del investigador, y en ese manual de investigador se recopila toda la información que se tiene hasta el momento. Porque el médico investigador principal responsable de ese ensayo tiene que saber con lo que está trabajando. Tiene que conocer perfectamente el producto. Cuando nosotros acabamos la fase 1, la fase 2 y la fase 3, se hace lo que se llama un dossier de registro. Esa es la apuesta. Ese es el final. Y ahí están los departamentos en la industria farmacéutica que se llaman Regulatory Affairs. Redactan perfectamente, meten los datos veraces, por supuesto, y de hecho se meten las tablas de los datos que han manejado la gente de manejos de datos y la estadística, y las autoridades sanitarias dicen si es eficaz, si es seguro y si es de calidad. Y con eso lo aprueban o no lo aprueban.
Y ahí llegaríamos al final para decir, este fármaco se comercializa. A partir de ese momento se autoriza su comercialización para el uso, pero ahí no acaba todo porque sigue parte de la investigación, ¿verdad? Eso es importante y queremos que nos lo cuente también, pero no tenemos tiempo para más en esta mañana de sábado, así que la invitamos a que venga mañana domingo, ¿puede ser?
Por supuesto, con churros, vale, aquí estoy.
Con lo que sea, con churros y con café, lo que sea menester.